Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de lunes 9 de septiembre. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les agradecen que sigan la transmisión o que nos acompañen aquí en la sala de prensa de esta rueda para dar a conocer la campaña estatal Es Tiempo de Hablar, Decide Vivir, dentro del marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan este mediodía. Es un gusto recibir al doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También saludamos con mucho gusto a la doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero, directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud del CUCS. Buenas tardes. También saludamos al doctor Saúl Ramírez de los Santos, él es jefe del Departamento de Psicología Básica del CUCS. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta casa de estudios al doctor Jorge Blanco, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, OPD Servicios de Salud Jalisco. Buenas tardes, bienvenido. Y con mucho gusto recibimos también a la maestra Yolanda García Ávila, responsable del Programa de Atención Integral del Fenómeno Suicidio del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones del OPD Servicios de Salud Jalisco. Buenas tardes, bienvenida. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle el uso de la voz al doctor José Francisco Muñoz Valle. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenos días tengan todas y todos ustedes y quienes nos escuchan el día de hoy. Para mí es un gusto que estemos el día de hoy en esta rueda de prensa, funcionarios de la Universidad de Guadalajara, en particular del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y también del Instituto Jalisciense de Salud Mental, quienes nos acompañan el día de hoy. Nos reunimos precisamente hoy 9 de septiembre para conmemorar el 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un día que indiscutiblemente nos recuerda la urgente necesidad de tomar acción colectiva frente a una de las problemáticas más complejas y desafiantes de nuestra sociedad, el suicidio. En el 2023, en México se registraron 8,837 suicidios a nivel nacional, lo que equivale a una tasa de 6.83 por cada 100,000 habitantes. De estos casos, 635 ocurrieron en Jalisco, mostrando que esta crisis nos afecta profundamente a nivel local y que la prevención del suicidio es más necesaria que nunca. Prevenir los problemas de salud mental no significa únicamente intervenir cuando la crisis ya ha ocurrido. La prevención implica fomentar el bienestar emocional desde las primeras etapas de la vida, enseñando habilidades del afrontamiento, promoviendo también ambientes saludables, tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo, y asegurando que todas las personas tengan acceso a los recursos necesarios para manejar el estrés y los desafíos cotidianos. Y ahí es donde reviste la importancia del por qué las diferentes instancias, las universidades, la Secretaría de Salud, en particular Salme, nos podemos unir para realizar este tipo de estrategias. Y aquí es donde también la promoción del bienestar mental es sumamente relevante. No basta con tratar los problemas una vez que aparecen, debemos de crear una cultura donde la salud mental sea vista con la misma importancia que la salud física. Esto significa desestigmatizar el acto de pedir ayuda, normalizar las conversaciones sobre nuestras emociones y garantizar que los servicios de salud mental sean accesibles para todos. La promoción del bienestar mental es una responsabilidad compartida. Las instituciones educativas, las empresas, los gobiernos y la sociedad civil debemos de trabajar juntos para crear espacios de apoyo, fomentar la resiliencia y generar esperanza. No podemos ignorar las señales de advertencia ni permitir que la falta de recursos sea una barrera para aquellos que necesitan ayuda. Y sobre todo, no podemos dejar el estigma o que este estigma siga silenciando a quienes más lo necesitan. En la Universidad de Guadalajara estamos profundamente comprometidos con la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental a través de nuestros programas de atención, líneas de apoyo y campañas educativas, buscamos fortalecer las redes de apoyo que puedan salvar vidas. El día de hoy reiteramos nuestra responsabilidad de crear espacios de diálogo donde cada palabra cuente y donde nadie tenga que enfrentar solo sus momentos más difíciles. Es tiempo de hablar, es tiempo también de actuar y estamos seguros que juntos podemos hacer la diferencia. Gracias.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Muñoz Valle. Ahora cedemos el uso de la voz a la doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero. Sí, vamos entonces con el doctor Saúl Ramírez de los Santos.
Muchas gracias. ¿Cuántas veces hemos visto cercano a alguien de nosotros, un familiar sufriendo en silencio, sin saber cómo ayudar o qué hacer? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con familiares, amigos y una palabra, una escucha, darles ese espacio ha sido significativo y ha cambiado y ha salvado vidas? Continuando con lo que comentó nuestro rector, quiero resaltar que esos 635 suicidios en Jalisco este año no solamente son una cifra, sino que son vidas, son narrativas, es toda una historia de vida, de familiares, de acontecimientos en las personas. Debemos entender que el suicidio no es un destino inevitable, sino que se puede evitar, es una señal que las personas tienen una profunda desesperanza. Entonces, cada vida cuenta y cada conversación que nosotros podamos sistematizar bien informados con las personas puede salvar vidas. Sabemos que esta realidad es devastadora. Cada 40 segundos, en algún lugar en el mundo, alguien se quita la vida. Y por cada suicidio consumado, existen hasta 20 intentos no letales. Esto es sumamente alarmante. Aunque en nuestro estado, Jalisco, se han hecho esfuerzos, aún no ha sido suficiente, ya que la tasa está por encima de la tasa nacional. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿qué estamos haciendo para detener esta tragedia? La detección temprana, como ya la comentaba el rector, y la atención a las señales de alarma son fundamentales. Todos tenemos un rol que desempeñar. En la Universidad de Guadalajara tenemos que actuar desde la academia y en conjunto con las instituciones y sobre todo la educación para la sociedad. También quiero comentarles que el suicidio no debe ser una opción. Juntos podemos hacer que las conversaciones salven vidas y que esta no se vea como la salida. Existen muchísimas formas de nosotros intervenir desde diferentes aristas y esto es precisamente lo que estas campañas, lo que estos foros pretenden hacer. No, hoy más que nunca los invitamos a actuar. Una vida se puede salvar con una simple palabra, con una escucha atenta. No subestimemos el poder de las palabras, ya que juntos podemos cambiar esta realidad. Por ello, paso la voz ahora a la doctora Norma.
Muchas gracias, doctor Ramírez de los Santos. Escucharemos a la doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero.
Sí, muchísimas gracias. Y justamente ante el contexto que nos marca ya el doctor Saúl Ramírez, de la creciente, el problema del fenómeno aquí en Jalisco, que incluso estamos un poquito por encima de la media nacional, pues tratar de compartirles algunas de las acciones que desde CUCS, desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, hemos llevado a cabo justamente para el cuidado de la salud mental. Y bueno, entre ellos está la implementación de acciones preventivas, por ejemplo, los talleres de regulación emocional que justamente dependen del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara y que en ese sentido, pues hacer una invitación a las personas que nos escuchan de acceder a los programas preventivos, porque pasa, que también pasa con la salud física, que luego buscamos la atención ya cuando está el problema ahí, pero no atendemos a las convocatorias múltiples que hay respecto a los programas de prevención, entre ellos justamente regulación emocional, gestión del tiempo, gestión del estrés, por ejemplo, que justo ofertamos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Por otro lado, también hacer énfasis que, pues con apoyo de un grupo interdependencias, el programa interinstitucional Cuidándote, que justamente a través de él se desarrolló la creación del microcurso para la identificación de riesgos en salud mental. Esto porque es importante, se giró ya la invitación a todo el personal académico de la red universitaria. Este es un microcurso de 3 horas que también posteriormente pues insistiremos desde otras dependencias de que puedan cursarlo todo nuestro personal académico, porque hace énfasis en la importancia de la detección de señales. Ya hablaba tanto el señor rector como el doctor Ramírez de la importancia de saber qué hacer cuando identificamos que hay estudiantes que están en alguna situación de riesgo y que existen pues en la universidad los protocolos correspondientes para poder actuar. Y entonces básicamente pues estos cursos lo que buscan es habilitar a las y los docentes para que en cuanto encuentren alguna señal de riesgo puedan derivar a que se activen los protocolos que la universidad cuenta con ellos. Por otro lado, bueno, también está la atención a través de la Clínica de Atención Psicológica Integral para el Bienestar, que es parte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en donde estamos atendiendo por ahora y de manera prioritaria también a nuestra comunidad universitaria, estudiantil, y también el fortalecimiento pues de los factores protectores. Yo insisto mucho en que esta la verdadera prevención tiene que ser transversal y tiene que ser continua. Y bueno, justamente como parte pues de los trabajos que se han hecho en el centro universitario, pues es darle mucho énfasis al desarrollo de factores protectores, muchos de ellos a través de la creación de actividades artísticas, culturales, deportivas, que ayudan no solamente como un regulador emocional, sino también para crear estas redes de apoyo que la literatura nos marca que son el factor protector universal para este tipo de fenómenos y en general para la salud mental. Entonces, pues por mi parte sería pues compartirles esto que estamos haciendo y invitar por supuesto aquí tenemos ahora en coordinación que les van a presentar el proyecto que van a lanzar el día de mañana, pero invitar pues a todas las dependencias y como bien dijo el doctor a otras instancias, gobierno, organizaciones no gubernamentales, población civil, etcétera, a sumarse a las campañas de prevención y estar atentos a las. Es una responsabilidad compartida, ¿no? La salud mental y que podamos, digamos, estar al pendiente entre todas y todos desde una cultura de cuidado, pues justamente podemos, pues, amortiguar este fenómeno.
Muchas gracias, doctora Rubalcaba. Cedemos el uso de la voz al doctor Jorge Blanco.
Muchas gracias. Gracias a la Universidad de Guadalajara, a toda la red de los centros que han sumado a esta campaña que estamos impulsando desde OPD, Servicio de Salud Jalisco, desde la Secretaría de Salud. Agradecer en particular al doctor José Francisco Muñoz Valle, a la doctora Norma, al doctor Saúl, porque cuando nos sentamos con ellos a platicar, a exponer el tema de esta campaña que les venimos a presentar, siempre estuvieron en la mejor disposición con esta responsabilidad compartida de la que hablaba la doctora Norma, y creemos que así es como vamos a poder incidir en esta tasa y en este fenómeno de salud pública que ha sido preocupante, en particular después de la pandemia, ¿no? Sabemos que ha sido un tema que vino a revolucionar, vino a cambiar la forma en la que vivíamos, en la que convivíamos. Y dentro de estas acciones, pues la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario ha sido uno de nuestros mejores aliados. Y es así que los venimos a invitar y a presentar una campaña que también es un homenaje a un catedrático, como lo fue el doctor Rafael Medina, un médico psiquiatra que desafortunadamente este año dejó de estar con nosotros, pero que nos dejó un legado de intervenciones de prevención comunitarias y enfocadas al tema cultural, al tema artístico, y venimos a presentarles la campaña que se llama Una Pincelada de Vida 2024. ¿De qué trata esta campaña? Dentro de nuestra campaña es tiempo de hablar, decide vivir. Tenemos un objetivo que es el visibilizar el suicidio como un problema prevenible. Hacer énfasis en una línea de intervención que es el 075, que está disponible 24 horas al día, los 365 días del año, que es atendida por profesionales de la psicología capacitados en primeros auxilios psicológicos, en escucha activa, en darles un oído en el que no se sientan juzgados y puedan hablar y puedan hacer una pausa, tomar en perspectiva el momento y la situación en la que están y continuar el camino. Tenemos también y les venimos también ofreciendo una red estatal de salud mental y adicciones conformada por dos centros de atención de tercer nivel en Tlajomulco, en Zapopan, 9 CISAMES, 20 centros comunitarios y asociado a la red universitaria vamos a exponer 8 postales que nos regalaron 8 autores, 8 artistas plásticos, artistas de Jalisco que nos comparten mensajes de vida, mensajes de esperanza a través de sus pinturas, de sus fotografías. Son 8 pinturas que nos piden y que nos ayudan, nos invitan a buscar ayuda, a tener una alternativa extra. Los estaremos presentando el día de mañana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la idea es replicarla también en diversos escenarios dentro de la red universitaria y dentro de la red de salud mental en el estado. Y pues nada, este es para mí un honor estar aquí en este presidium, en estas instalaciones y poder tener la certeza de que hay más gente con esta responsabilidad y que si trabajamos en conjunto, si hacemos intervención intersectorial, podemos disminuir la tasa, que es el objetivo que estamos buscando. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Jorge Blanco, por su mensaje. Escucharemos ahora a la maestra Yolanda García Ávila.
¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y darnos este espacio para platicar qué se está haciendo aquí en Jalisco precisamente para la atención y prevenir desde un aspecto secundario y un nivel de tercer nivel en las conductas de riesgo suicida. Dentro del Instituto Jalisco en Salud Mental del OPD Servicios de Salud Jalisco, hemos estado trabajando en la elaboración de protocolos y guías para la atención en salud mental en general, pero también muy específica en conducta de riesgo suicida. Y en esta especificación tenemos uno que denominamos para la atención de riesgo de conductas suicidas en adultos que competen los 3 niveles. Asimismo, tenemos una guía que es específica para población universitaria y otra que es específica para población estudiantil de la Secretaría de Educación Jalisco, en la cual el personal docente y cualquier persona que esté dentro de estas instituciones pueda entender y saber cómo atender una ideación suicida de algún alumno, si tiene un intento como tal, y si desafortunadamente se presenta un suicidio consumado, ¿qué hacer con la población restante, la población sobreviviente que queda en esta parte? Y asimismo también ya tenemos una guía que se llama Posvención, Duelo después de un suicidio, que esta es precisamente para los familiares, que tenemos que trabajar con los familiares, qué tenemos que otorgarles, qué debemos decirles, qué evitar decirles desde el área de la salud mental. Asimismo, también tenemos un protocolo para la detección, contención y derivación de personas privadas de la libertad, porque también debemos de trabajar con ellos. Son una población que tiene ciertos riesgos porque están en un confinamiento 24 horas, 365 días al año. Asimismo, también tenemos la capacitación del Código 100. Este Código 100 viene desde el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio y Código 100 se refiere a conductas de riesgo suicida. ¿Por qué Código 100? ¿Por qué se va a denominar de ahora en adelante así? Y vamos a ir quitando esta parte de hablar de suicidio como tal cuando vamos a referir a una persona. Es para ir quitando el estigma. Este estigma que va muy relacionado con las situaciones en las que mucha gente dice, no voy a mencionar que estoy teniendo una ideación de suicidio, mucho menos que tuve un intento como tal. Más bien sería la cuestión de que todos nos refiramos a un código 100, independientemente de si es una ideación, un intento o una situación en la que lamentablemente la persona haya tenido el acometido. Otra de las cuestiones de las capacitaciones que tenemos es el modelo de órdenes de riesgo de suicidio, que este se refiere a cómo vamos a viajar con la persona con detección que ya tiene una conducta de riesgo suicida desde mi perspectiva como persona, como sociedad, hasta cómo voy a ir enlazando todas las instituciones de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, qué debe de hacer cada instancia, cómo debe de darle la atención para que evitar precisamente que pueda realmente llegar al suicidio consumado o evitar que pueda tener futuros intentos. Otra de las situaciones que también tenemos es el CAMS, que significa abordaje colaborativo para el manejo de riesgo suicida. Este es una herramienta en el que se trabaja la conducta de riesgo suicida como tal. No se trabajan otras cosas, se aborda precisamente esto, en el cual el terapeuta va de la mano con la persona que tiene el intento de suicidio o tiene la idea de morir muy arraigada. Se trabaja con algunos formatos y se trabaja de 12 a 18 sesiones aproximadamente, pero se aborda solamente la conducta de riesgo suicida. Y obviamente tenemos lo que son los primeros auxilios psicológicos, que es una herramienta básica, es una herramienta muy noble que a todos nos ayuda y nos apoya en saber qué hacer en su momento, cómo dar esta primer contención emocional a la persona que pueda estar pasando por una conducta de riesgo suicida. Asimismo, en el instituto tenemos el diplomado de intervención en crisis. Este año tenemos la séptima generación y tenemos también las brigadas comunitarias y grupos de apoyo emocional. Actualmente contamos dos en el estado, una en Tamazula y la otra en Autlán de Navarro. Queremos que estas brigadas se extiendan a todo el interior del estado y la zona metropolitana. También tenemos un chat que le denominamos Red Estatal de Servicio de Salud Mental, donde están integrados todas las personas que están en la Red Estatal de Salud Mental. ¿Para qué es este chat? Para que en cuanto tienen una persona con una conducta de riesgo suicida, que la ideación está sumamente activa y que no cede, mediante este chat se notifica al usuario y que se requiere de una intervención, ya sea de segundo o tercer nivel, o en su defecto si se requiere de un nivel de internamiento. Esto es lo que estamos haciendo en Jalisco, aparte de lo que se está haciendo por el área de promoción y prevención, que como bien comentaba la doctora Norma, tenemos que apuntarle y anotar las cuestiones preventivas. Claro que hacemos prevención en segundo y tercer grado, pero necesitamos ampliar más las cuestiones de promoción y prevención, y en esto estamos inmiscuidos todos, sociedad, escuelas, instituciones.
Muchas gracias, maestra Yolanda García Ávila, gracias por sus palabras. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregunta a la Rox. Les quiero preguntar, ahorita que estaba platicando el doctor Jorge Blanco sobre pues los centros para la atención de salud mental, preguntarle cuántos trabajadores o cuántos psiquiatras, psicólogos, paidopsiquiatras se van a contratar más, porque hemos visitado muchos de estos centros de los que habla y hay un solo psiquiatra, se enferma o se va de vacaciones y ya no hay. Entonces no hay un seguimiento real, no dan medicamentos en estos centros. O sea, ¿cuánto personal se va a contratar y para cuándo? Y pues cómo podemos contar con un sistema sólido en este sentido, ¿no?
Sí, muchas gracias. En cuestión de plantilla, sí se está reforzando. Una forma de reforzar y que cayó muy bien ahora con esta publicación de la Ley de Salud Mental y Adicciones es que tenemos personal de lo que era antes el Consejo Estatal, que se une a la plantilla del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Son 59 personas que se unen a la población o al personal que ya venía dando una atención al fenómeno de salud mental, que también vamos a abordar también el tema de adicciones. Tenemos también pues personal en formación. ¿Esto qué quiere decir? Son médicos residentes que están preparándose para ser psiquiatras, que afortunadamente en últimos años hemos llegado de tener siete médicos por año. Ahora tenemos 18 médicos en formación que de alguna forma vienen a cubrir estas carencias que de repente podemos encontrar en nuestro personal operativo fijo y que pueden brindar la atención en un segundo o tercer nivel, es decir, en un CISAME o en un CAISAME, que son en donde se concentra. Teniendo como punto de partida esta carencia, sabemos que no somos los suficientes psicólogos, psiquiatras en toda la red de salud mental. Seguimos optando por una capacitación en el primer nivel de salud, es decir, que los centros de salud, que los hospitales generales empiecen a atender del 60 al 70% de las cuestiones en salud mental. Un médico general que esté capacitado en la guía MHGAP tiene la capacidad para atender hasta el 60-70% de los problemas que llegan a veces al tercer nivel especializado de atención. Si tenemos un problema de ansiedad, de depresión, de déficit de atención, puede ser abordado desde un primer nivel. Se están capacitando para la detección, para atención inicial y para intervenciones psicosociales. Aunque replanteáramos y solicitáramos contratación de más paidopsiquiatras, más psicólogos, más psiquiatras, sería insuficiente para poder atender la demanda que tenemos actualmente. Por eso estamos optando y replicando esta campaña que viene desde la Organización Mundial de la Salud.
Y también preguntarle, ¿para cuándo también la nueva área de niños y adolescentes exclusiva para ellos en el CAISAME de estancia breve?
Sí, estamos de acuerdo a las pláticas que hemos tenido con personal de OPD, de Obras Públicas, con la dirección de ahí del CAISAME de Estancia Breve. Estamos proyectando para octubre, noviembre, a más tardar, poder tener la apertura de esta nueva área enfocada a atención de niñas, niños y adolescentes, con plantilla de psicología, trabajo social, enfermería, y estaríamos proyectando para un total de 10 camas para poder aperturar. Estamos ya por terminar la infraestructura, quedaría nada más el tema de los insumos, pero para ya poder hacer la inauguración.
¿Van a contratar más paidopsiquiatras ahí? Porque tengo entendido que nada más hay uno para la mañana y uno para la tarde.
Tenemos en CAISAME Estancia Breve 4 paidopsiquiatras que pueden brindar la atención ahí en esta nueva área.
Y que van a estar 24 horas para la atención de estos pequeños, ¿no? Porque los internan por algunos días.
Sí, el internamiento es un internamiento breve. La idea es que personal, paidopsiquiatra, psiquiatra, los médicos en formación de lo que hablábamos, enfermería, trabajo social, psicología, estén ahí al pendiente 24 horas del día.
Doctor Muñoz Magic, adelante.
Sí, bueno, yo creo que esta pregunta que hace es sumamente relevante y de ahí es donde reviste la relevancia del por qué efectivamente pues todos tenemos que trabajar juntos precisamente para todas las cuestiones propias de salud mental. Y creo que uno de los grandes avances, como bien lo decía la doctora, que también pues ellos han hecho, es realmente la formación de este diplomado de intervención en crisis propio de la Secretaría de Salud y de la institución. Sin embargo, en el caso particular de la Universidad de Guadalajara, pues bueno, nosotros también tenemos que hacer lo propio y trabajar de manera colaborativa. Como bien lo decía el doctor, yo creo que un factor relevante es que estamos ante una pandemia de salud mental con muchas circunstancias muy particulares, en donde indiscutiblemente a veces el personal no va a ser el suficiente. Sin embargo, tenemos que tender básicamente a poderlo ir incrementando, y también en los próximos años, pues un factor relevante es que varios de las áreas que reciben residentes específicamente en psiquiatría, pues podamos crecer también en habilitarlos para poder obtener becas CONACYT. O sea, en este momento, en la mayoría de las instancias, pues lo que nosotros tenemos principalmente son becas de la Secretaría de Salud, pero con las reformas que seguramente va a hacer la Secretaría de Ciencia y Tecnología, estamos seguros que van a apoyar más este tipo de programas profesionalizantes para precisamente poder crecer el número de médicos que se formen directamente en psiquiatría. Y por el caso de la universidad, en los últimos años pues hemos hecho lo propio, hemos incrementado y abierto en este caso una maestría en psicología clínica, pero también hemos abierto dos programas de doctorado en psicología de la salud, uno tradicional y otro de entrada directa, en donde indiscutiblemente son profesionales del área que van a contribuir de manera relevante pues a aportar directamente en esta área tan relevante. Gracias.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me gustaría preguntarles sobre todo con las clínicas comunitarias o el primer nivel de las instituciones públicas como el IMSS, como el Bienestar. ¿Ahí qué se está haciendo y qué faltaría pues para que una persona que presente alguna crisis o atención pueda llegar con un especialista? Porque ahí es el primer nivel, ¿no? A veces hay que hacer algún tipo de burocracia o tal vez no se diagnostica de manera correcta. ¿Qué es lo que falta en cuanto a capacitación y en cuanto a recursos en la salud pública?
Estamos trabajando en conjunto con IMSS. Tuvimos una reunión con representantes precisamente de esta entidad para checar cómo, en qué tiempo los vamos a capacitar en lo que es Código 100, los primeros auxilios psicológicos, cómo hacer detecciones tempranas en conductas de riesgo suicida, y así como también cómo va a viajar el usuario desde el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel con ellos. Lo que estamos apostando es que el primer nivel atienda un gran porcentaje de estas situaciones. ¿Por qué? Porque generalmente la persona con la ideación suicida llega en primer momento casi siempre con un médico general. Y entonces desde ahí tenemos que hacer la prevención, tenemos que hacer la detección, tenemos que preguntar. Entonces, esto ya lo estamos trabajando con el IMSS, también ya tenemos acercamiento con ISSSTE y posteriormente vamos a tener con Pemex y Sedena para también trabajar en este conjunto, que esto también lo dicta el Código 100, que necesitamos trabajar todos, no solamente Secretaría de Salud, tenemos que trabajar también las entidades que son no gubernamentales, las ONGs, para responder a esta necesidad que tenemos en Jalisco.
Doctora Rubalcaba, adelante.
Y bueno, a lo mejor no está directamente vinculada con la pregunta, pero sí insistir en que esto no puede ser atribuible, o este fenómeno no puede ser atribuible solamente a las personas y o a su entorno familiar. Es decir, si nos vamos a las causas o a las causales de las personas que deciden tomar esta decisión, pues mucho tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones económicas, ¿no? Entonces, instar a los gobiernos a que haya o que entendamos que para una salud mental pues tendrá que ver con condiciones de vida y de trabajo dignas, por ejemplo, que haya una infraestructura que permita la salud en términos, por ejemplo, si ustedes se van a las colonias con alta marginalidad social, pues no hay espacio de cohesión social, ¿no? Canchas deportivas para las y los jóvenes, o condiciones que permitan el seguimiento de hábitos saludables, por ejemplo, la inseguridad pública. O sea, también hay condiciones que elevan, por ejemplo, los procesos de estrés, de ansiedad, ¿no?, ante estas circunstancias. Y si consideramos que el factor protector principal es la cohesión social, pues ya también esa se ha mermado mucho por las condiciones, ¿no? De repente, si ustedes preguntamos a generaciones previas, aquellas nos conocíamos, ¿no?, con las familias de los vecinos, las familias extensas, o sea, realmente había sistemas de soporte social que amortiguaban estas circunstancias. Entonces, pensar en que las estrategias tienen que ser integrales y que gobierno y Estado tienen mucho que ver justamente en crear estas condiciones, o sea, no es atribuible a la persona y a sus familias, sino que es, lo veamos desde una visión sistémica. Esa parte es muy, muy importante. Gracias.
Sí, también esto que comenta la doctora, que han comentado los compañeros, y en virtud del lema este año, que es cambiemos el discurso, cambiemos la narrativa en suicidio, yo también quiero comentar que es más complejo de lo que estamos comentando. Es evidente que hay que fortalecer la estructura que nos están demandando la sociedad, la estructura de los psiquiatras, de los psicólogos, pero creo que tenemos que voltear también, además de todo eso, a ver el tejido social. Es decir, ya lo dijo la doctora Rubalcaba, el deporte, el ocio, los espacios, cómo estamos interaccionando nosotros, nuestro lenguaje familiar, escolar, laboral. Creo que aquí la sociedad, nosotros, por ejemplo, como instituciones de salud, como las universidades, jugamos un papel importante en promover esta educación para la salud mental y en favorecer a la sociedad nuevas estrategias de asertividad, de habilidades, de espacios constructores de paz, la violencia estructural, el estrés, todo eso es una base transversal a todos estos fenómenos. No nos vamos a dar abasto, evidentemente hay mucho que hacer con medicamentos, con psicólogos, con psiquiatras, pero esa es solamente una parte, ¿no? La punta del iceberg. Tenemos acá en la base, afortunadamente en la base todavía tenemos personas, o la mayoría de las personas, subclínico, todavía sin problemas graves, afortunadamente la mayoría. Hay que atender a esta otra población que está ya de vida o muerte y no le damos cobertura, pero tampoco le hemos dado cobertura a esta otra población que está en subclínico, que está todavía de manera sana, entre comillas, para que permanezca con los activos de salud. Entonces creo que aquí esto de cambiar la narrativa del día diálogo, de construir ambientes más resilientes, es un punto importante donde nosotros como academia, como institución y el gobierno tenemos que favorecer para que la sociedad realmente esté implicado con los elementos que requiere.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, también preguntarle sobre los familiares de las personas sobrevivientes, ya sea un intento o a un suicidio consumado. ¿Cuál es el protocolo que debe llevar la familia, los amigos, para pues sobreponerse a este fenómeno, ya sea un intento o pues ya consumado el suicidio?
Maestra Yolanda.
Sí, gracias. Es muy importante la pregunta que acabas de mencionar, y para todas aquellas personas que nos están viendo, que conocen de alguien, algún familiar que perdió a alguien por suicidio, es importante mencionarles que requieren de una atención psicológica, porque hay que trabajar mucho las culpas, hay que trabajar el enojo, hay que trabajar la frustración, hay que trabajar muchas cosas que se quedan en el tintero, y que precisamente esto puede llevarles a desencadenar una depresión, una ansiedad, y tal vez conductas de riesgo suicida. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud tiene precisamente una clínica que es denominada, bueno, se llama Roque Quintanilla, y trabaja precisamente con estas personas sobrevivientes de un suicidio. Y como les comentaba hace un momento, esta guía que ya tenemos de posvención, esta la van a trabajar el personal que está en la Secretaría de Salud. Y esto es lo que deben de hacer en primera instancia, buscar la ayuda, no quedarse callados. El estigma va a seguir ahí, pero la situación es hablar con las personas que ellos tienen más cercanos, con las cuales tienen más confianza, y decir todo aquello que les está carcomiendo esa parte que les lastima tanto, no solamente la pérdida, sino todo lo que queda en esta parte y que se tiene que trabajar y abordar.
Por último, de mi parte, mencionaban que una palabra puede ayudar a las personas, pero a veces esa palabra pues puede estar lleno de estigmas o de cuestiones que no son las indicadas. ¿Qué es lo que, si nos toca hacia una persona, en lo cotidiano, qué hay que decirle a una persona que nos expresa que quiere quitarse la vida o que quiere atentar contra ella misma? ¿Qué es lo que hay que decir para que además no se convierta, no agravar este problema, ¿no?, que ya está presentando la persona? Gracias.
Lo primero que tenemos que hacer bajo estas circunstancias, si no sabemos qué decir, si nos agobia que alguien nos comente que está pasando por este proceso, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y escucharlo, y enlazarlo a una línea de intervención en crisis o alguna área donde le puedan dar el apoyo, primeramente psicológico o emocional, y ya dependiendo de esta valoración, si requiere de algún tratamiento psicofarmacológico, derivarlo ya sea a psiquiatría o alguna otra situación que requiera. Pero sí es muy importante guardar silencio, escuchar, evitar juzgar, evitar decirle qué hacer, porque no estamos en la posición de la otra persona, y inmediatamente mencionarle que se requiere que se atienda, y enlazarlo mínimamente a la línea de intervención en crisis, que es el 075.
¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro Gómez, de Creative Minds. Escuchando que también una parte importante de los problemas que llevan a este tipo de conductas son económicos, ¿existe algún tipo de apoyo también para las personas que llegan en condiciones vulnerables a ser atendidos en cuanto a su medicación, en cuanto también programas complementarios para que no tengan que reincidir en este tipo de actos, de conductas?
Bueno, mencionar que el tema de atención en OPD Servicio de Salud Jalisco es una atención gratuita, tanto en la consulta inicial de seguimiento y en el tema del medicamento también son gratuitas las atenciones.
Gracias. Y la doctora Yolanda hablaba de que existe un chat, una red estatal de servicios de la salud. ¿Cómo se pueden integrar las personas a este chat?
Este chat es precisamente para el personal que está atendiendo a los usuarios, y es precisamente para que ellos, cuando hacen esta detección, deriven de manera oportuna. No es para la sociedad, es para el personal que ya está trabajando en CISAMES, ECOSAMAS, en la Red Estatal de Salud Mental, y que tengan de manera más inmediata y oportuna la derivación de estos usuarios.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
¿Qué tanto aumentó la demanda de atención psicológica en el CUCS después de la pandemia
¿dan atención psiquiátrica? Doctor Saúl.
Evidentemente, después de la pandemia se agudizó muchísimo un problema de por sí complejo. Sabemos que la población más vulnerable y con más alta prevalencia es de los 15 a los 24 años de edad. Las tasas realmente más elevadas son en secundaria, en preparatoria, y es donde existen más suicidios consumados. En la Universidad de Guadalajara se han hecho y han seguido haciendo esfuerzos con programas permanentes. Tenemos las clínicas, estamos aquí apostándole en nuestro deber como academia de la educación para la salud. Estamos reforzando las vinculaciones con las instituciones, con el gobierno, pero algo interesante o importante y que nos compete directamente a la institución, a la Universidad de Guadalajara, es la educación en la salud, la promoción y la prevención. Hablaban hace un momento del impedimento económico. Entonces, creo que la educación sale muchísimo más barato que después un tratamiento más complejo, y no nada más en cuestiones económicas, sino en calidad de vida, en vidas perdidas. Estamos apostándole en esta vía con los cursos que ya comentaba la doctora Norma, ahora con la inteligencia artificial, con la salud digital. Queremos tener mayor cobertura para que las personas, la población, realmente sepan o tengan una sistematización de cómo actuar ante estos casos. Nos han preguntado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando alguien se nos acerca? ¿Qué hacemos si lamentablemente ya ocurrió el suicidio con los sobrevivientes? Entonces, creo que este punto es lo que hay que fortalecer con la población, darle información validada, científica. En CUCS hemos estado formando también construcción en paz, en salud mental, en innovación para el impacto social. Creo que este punto, del que casi no se habla, es crucial porque es la base y lo que nos va a estar permitiendo mejorar, si no va a ser un cuento de nunca acabar y lamentablemente con vidas perdidas.
Doctora Rubalcaba.
Respecto a la pregunta de la atención psiquiátrica, sí, efectivamente, gracias pues al apoyo de nuestras autoridades, muy en especial del señor rector Muñoz Valle, actualmente sí se cuenta con servicio también de psiquiatría en la Clínica Integral de Atención Psicológica para el Bienestar. Gracias.
La siguiente pregunta.
En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud ofrecen servicios psicológicos para atender los problemas de salud mental. ¿Nos pueden recordar el teléfono, horarios y qué costos?
Sí, el teléfono es el de la Universidad de Guadalajara, 3134-2200, la extensión 33756. Híjole, de los costos, se los voy a deber, pero es una cuota de recuperación, es simbólica, y los horarios son de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Con doctor Muñoz,
sí,
Valle.
Bueno, comentarles que efectivamente, posterior a la pandemia, como todos sabemos, pues sí hubo un incremento importante de casos de salud mental, y por esa razón es que nosotros decidimos desde hace 2 años incrementar el aumentar el horario, sobre todo para atención, porque anteriormente solamente teníamos atención en el turno matutino, y obviamente ahora tenemos matutino y vespertino en el Centro de Atención para el Bienestar, en la clínica, de manera particular. Y bueno, y también otro factor que es importante y que viene de alguna manera a apoyar de manera relevante es precisamente este microcurso que acabamos de emitir en fecha reciente y que fue enviado a través de Recursos Humanos de la Universidad de Guadalajara, no únicamente para el CUC, sino para todas las dependencias, centros universitarios y también para el Sistema de Educación Media Superior. Este microcurso tiene como objetivo de manera relevante, pues en primera instancia, poder detectar señales de riesgo, que ese es un factor relevante. Nosotros que estamos como maestros frente a grupo todos los días, pues detectamos las conductas de nuestros alumnos. Sin embargo, al no ser personal capacitado, porque no todos somos psicólogos ni psiquiatras, pues no tenemos a veces la facilidad para poder identificar esas señales, y creo que este microcurso ayuda a todos aquellos profesores a que puedan prestar mayor atención en los alumnos y de esa manera poder favorecer la derivación. Otro factor que también es sumamente relevante, pues es que en los últimos años en el centro universitario hemos incrementado, por ejemplo, todas las acciones enfocadas a deporte, las acciones enfocadas a cultura, las acciones, por ejemplo, en temas artísticos, que eso ha favorecido de una manera relevante. En un centro universitario donde principalmente estamos dedicados a la salud, pero donde también nosotros podemos ver que el hecho de poder incluir a estos alumnos o ofrecerles este tipo de acciones de integración importantes, pues también puede favorecer su entorno social y de manera relevante, pues favorecer un bienestar en la comunidad. Y realmente en los últimos años hemos visto un factor muy relevante de cambio, sobre todo de actitud en nuestros estudiantes, y esto se ve favorecido pues por todas estas acciones que de alguna forma pues hemos realizado. Para todo lo relacionado a costos, que más bien son costos de recuperación de la Clínica de Atención Psicológica Integral para el Bienestar, ustedes pueden acceder a nuestra página web del Centro Universitario y ahí está un organigrama de dónde son los sitios también donde pueden acceder, que ahora actualmente también todos nuestros estudiantes conocen de una manera muy puntual, porque esto facilita también que entre ellos puedan ayudar a sus propios compañeros, a lo mejor antes de poder acceder a un espacio, pues ahora sí académico, a un departamento, etcétera, ¿no? El punto es facilitar las acciones, y yo creo que el hecho de que en este momento todos estemos trabajando de manera conjunta, la Secretaría de Salud, Salme, las universidades, pues esto va a favorecer a que realmente tengamos un modelo real de innovación de triple hélice para ayudar efectivamente a la sociedad.
Gracias, doctor. Doctora Rubalcaba.
Gracias, Margarita. Insistir que efectivamente en el CUCS tenemos el servicio, sin embargo, a partir de la pandemia tuvimos que revocacionar la atención para darle pues la atención a nuestra comunidad universitaria, pero insistir en que todos los centros universitarios de la red tienen un centro de atención psicológica. Entonces, si las personas que nos escuchan son parte de esta comunidad universitaria, son parte de la manada, sí que identifiquen a dónde es donde pueden acudir a sus centros universitarios, y en el caso de las preparatorias, a la Oficina de Orientación Educativa. Ellos y ellas son quienes ya tienen los protocolos de atención psicológica, o sea, no solamente está CUC, sino que hay una red que puede tener especialmente pues que lo que esté más cerca, ¿no? Y una atención más oportuna.
Vamos a una última pregunta con Adriana Castellanos.
Adriana Luna, de Heraldo Radio, dice: al estar saturadas las instituciones de salud tras la pandemia, ¿han pensado en pedir una mano de apoyo entre los psicólogos y psiquiatras retirados?
Doctor Jorge Blanco.
Siempre es aconsejable, y creo que desde la dirección del instituto, el tomar intervenciones, en particular aquí en el pasado Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones se hizo la integración de dos asociaciones en particular, que es una del Colegio de Psiquiatras en Jalisco y una coordinación académica de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, en donde hay psiquiatras muy experimentados que siguen ofreciendo la ayuda en temas de capacitación, en temas de vinculación, en temas de distribución de atención a pacientes, y es la forma en cómo hemos solicitado la colaboración de los psiquiatras, que de alguna forma nos llevan en temas de experiencia, ¿no?
Doctor Ramírez de los Santos.
Yo agregaría también echar la mano de nosotros como sociedad, además de todo esto de psicólogos, psiquiatras, las plazas, o sea, que el gobierno facilite las plazas de psicólogos clínicos, psicólogos de la salud en las instituciones, para que realmente haya horarios, haya cobertura, haya un seguimiento. Y por el otro lado, la sociedad, nosotros, ¿qué podemos hacer desde los que nos están escuchando, desde nuestras trincheras, desde donde estamos nosotros actuando? Podemos empezar a difundir todas las actividades que en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, las instituciones públicas están brindando en cuestión de arte, de deporte. Eso lo hacemos de manera limitada. Tenemos que extender también esa información. Nosotros, por ejemplo, en la página del CUCS, como lo decía el señor rector, también en la página del Departamento de Psicología Básica, estamos constantemente publicando material fácil, práctico, avalado por la OMS, para estrategias de estrés, de meditación, autoguiada. Entonces creo que ese punto sí puede empezar a salvar vidas. Hay estudiantes que ahora con los cursos, con los talleres, nos han comentado que también han hecho un efecto dominó en sus familias. Entonces creo que es un epicentro donde nosotros como sociedad, si empezamos a educarnos, yo le sigo apostando y sigo poniendo ahí como señalando, es la educación de la población, además de toda la estructura sanitaria que conocemos por mejorar.
Le pediríamos ahora al doctor José Francisco Muñoz Valle un mensaje final.
Sí, bueno, en primera instancia, pues invitar a todos el día de mañana a conmemorar el 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Indiscutiblemente agradecer esa colaboración y esa participación que hemos tenido con la Secretaría de Salud Jalisco, en particular con Salme y a su director, el doctor Jorge Blanco, que está aquí el día de hoy con nosotros. E invitarlos a todos también a que apoyemos directamente esta campaña, que es tiempo de hablar, decide vivir. Que todos conozcan esta línea, el 075, y también que, bueno, esta campaña que incluye directamente la dispersión a lo largo de las personas, pues de estas postales que son muy, muy importantes y que efectivamente, así como una palabra puede cambiar la vida de una persona, pues una postal también lo puede hacer con un mensaje que tienen estas postales, ¿no? Porque estas postales tienen mensajes de vida y, bueno, estas van a ser distribuidas en todos los centros universitarios y en el sistema de educación media superior. Ya les tuvieron que haber llegado a todos los centros universitarios, de tal manera que los invitamos a que el día de mañana pues puedan darse a la tarea de poder hacer la repartición de estas postales, porque créanme que es algo muy, muy relevante, sobre todo para cambiar la vida de toda nuestra comunidad universitaria, de las personas y sobre todo de seguir mejorando y favorecer el bienestar del estado de Jalisco. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Francisco Muñoz Valle. A todos ustedes, muchas gracias por la difusión que hagan de estos de esta información que nos dieron sobre la campaña estatal Es Tiempo de Hablar, Decide Vivir, dentro del marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Recordar entonces el 075, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para dar auxilios psicológicos de emergencia y, por supuesto, lo que ofrece el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la Clínica del Duelo y Prevención del Suicidio, así como la Clínica de Atención Psicológica para el Bienestar. Muchas gracias a quienes nos acompañaron este mediodía. Muchas gracias a ustedes. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenas tardes.